Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Cecilia García y este es el resumen semanal de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
La semana pasada el gobierno anunció la creación del Fondo Coronavirus. El viernes se conocieron los detalles y el gobierno anunció además la reducción de las frecuencias de transporte para los fines de semana. En el panorama internacional, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que contrajo el coronavirus, hecho que se dio en un momento en que los contagios por la pandemia se dispararon en las islas.
Comunidad UDELAR.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia.
Estamos anunciando algunos programas con mujeres vinculados a violencia doméstica. Y en ese sentido, estuvimos hoy reunidos con Mónica Botero, en contacto con la vicepresidenta Beatriz Arquimón. Este es un tema que nos preocupa y vamos a anunciar algunas medidas vinculadas a este tema en los próximos días. Se van a bajar las frecuencias de transporte colectivo el sábado y se van a minimizar las del domingo solamente para los sectores esenciales que necesitan trasladarse para trabajar, fundamentalmente seguridad y salud. Pero van a haber mínima frecuencia, sobre todo el domingo.
Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas.
El Fondo Coronavirus es la herramienta que hemos diseñado para cubrir todas las necesidades que estamos enfrentando como consecuencia de la epidemia del COVID-19. Necesidades sanitarias, necesidades sociales, todas las consecuencias que estamos sufriendo. En consecuencia, en las necesidades sanitarias hemos trabajado en estos días y seguimos trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública para abastecer en todo momento de los insumos médicos, los respiradores, los kits de diagnóstico, todo lo que se necesita en esta etapa, pero también en preparación a lo que es una etapa posterior, que seguramente va a ser más aguda, a juzgar por lo que vemos en otros países donde la epidemia ya va más avanzada. En el plano social, tanto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como con el MIDES, hemos venido trabajando para llegar y cubrir aquella población más vulnerable, las personas en situación de calle, las personas mayores de 65 años, las personas que se acogen al seguro de desempleo, el seguro de paro. Este fondo va a tener las utilidades que vienen de distintas empresas públicas, distintos bancos públicos, como es el caso del Banco República, de la Corporación Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, el fondo va a tener recursos que provienen del desembolso de préstamos con organismos multilaterales de crédito. Se va a nutrir de los aportes de los salarios de los funcionarios públicos durante 2 meses. Quienes van a contribuir con su aporte al Fondo Coronavirus son aquellas personas que tengan un sueldo líquido por encima de los 80.000 pesos. A partir de ese sueldo líquido de 80.000 pesos se aplicará una tasa sobre el sueldo nominal, obviamente una tasa que va aumentando de acuerdo a una escala de sueldos nominales. Las tasas son de 5, 10, 15 y 20%.
El primer ministro británico Boris Johnson tiene también coronavirus, lo ha anunciado él mismo esta mañana. Asegura que tiene síntomas leves y Miguel Ángel Vigoras ya está aislado en el 10 de Downing Street.
Pues sí, Boris Johnson salió ayer a las 8 de la noche a la puerta del 10 de Downing Street para aplaudir, para apoyar al sector sanitario del Reino Unido, como hizo la mayor parte de la población de este país, que se asomó a ventanas y balcones para aplaudir, como decimos, a los trabajadores de la sanidad. Pero esta mañana, según ha dicho el propio Boris Johnson, debió sentir síntomas leves, se sometió a un análisis y ha dado positivo en coronavirus. El caso es que está aislado en el 10 de Downing Street, pero ha asegurado que va a seguir trabajando telemáticamente, va a mantener entrevistas y conversaciones a través de internet y telefónicamente. En cualquier caso, también hay que decir que avanza la pandemia en el Reino Unido y que, más allá de que el príncipe Carlos o Boris Johnson haya dado positivo, el propio ministro de Sanidad, Mark Hancock, se ha conocido hace unos minutos, ha dado también positivo.
El lunes, las autoridades del gobierno anunciaron el aumento progresivo de la capacidad de diagnóstico diario y en la atención médica a partir de una importante donación realizada por China. Además, se lanzó una actualización de la aplicación de relevamiento y atención a distancia para el coronavirus y se anunció el fortalecimiento a líneas de atención de violencia de género, previendo una suba en los casos como se ha registrado en otros países.
Comunidad UDELAR.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia.
Estuvimos reunidos junto con el prosecretario de la Presidencia, con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tomando una serie de disposiciones, restringiendo la circulación en la próxima semana. Sabemos que es una semana muy especial y pedimos disculpas por ello, pero es necesario. Créanme que es necesario para que la gente se cuide. De lo que veníamos leyendo y veníamos aprendiendo desde las autoridades de la salud, de cómo funciona la tasa de morbilidad y las curvas de morbilidad. Por eso, a nivel epidemiológico, esta semana y la que viene eran importantes. Además de los respiradores que hay hoy en Uruguay y los monitores en camas de CTI, los que hay y los que se repararon, la licitación que está haciendo el Gobierno Nacional y las donaciones de empresas privadas de más de 4 millones de dólares, de una cantidad de elementos que son respiradores, más de 100 monitores, 36.000 test de diagnóstico que están en proceso logístico de venida de China para acá, nos va a permitir, y lo venimos repasando todos los días, una capacidad de diagnóstica y una capacidad de atención, si hayan cuidados intermedios o en el CTI, completa, con su tabla de vida, con sus monitores, con sus respiradores y con todos los elementos necesarios para darle garantía a la población.
Seguinos en Twitter, @UniRadioVelar, Instagram, UniRadioVelar.
Nicolás Jodal, representante de empresas de software.
Tenemos una segunda versión de la aplicación. Para darles una idea, la aplicación, la primera versión, la bajaron unas 200.000 personas. De esas 200.000 personas, unas 150.000 personas completaron el formulario. Afortunadamente, la mayor parte simplemente le recomendaba aislamiento social y nada más. Unas 20.000 personas de esas 150.000 personas fueron dirigidas a los equipos de salud que están contactando a esas 20.000 personas con distinta prioridad. Y solo 750 personas fueron las que podríamos llamar de más alta prioridad, personas que tenían síntomas o requería de alguna manera, por algún criterio sanitario, un contacto directo. Así que bueno, esa fue la primera parte. Tenemos 200.000 personas que han bajado, que están preocupadas por esta situación, y lo que estábamos apuntando en ese primer momento era atender a todos aquellos que tenían una preocupación, atenderlos, que era lo que estaba pasando. La segunda versión, que va a estar pronta a partir de mañana, es decir, ya la hemos subido a las tiendas de las aplicaciones, pero va a estar pronta a partir de mañana, lo que permite es un componente de telemedicina. Lo que va a permitir es que cada una de las personas que los prestadores de salud indiquen que tienen que ser monitoreados, es decir, que de alguna manera tienen que saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, porque tienen fiebre, porque tienen tos, lo que va a poder hacerse es hacerlo de forma remota, desde la propia aplicación. Lo que va a hacer es, la aplicación le va a estar pidiendo a las personas que ingresen valores como, por ejemplo, la fiebre o la tos, ese tipo de cosas, y luego, a partir de eso, lo que le va a permitir es poder que el médico le haga una videollamada. Si el médico le pide una videollamada, entonces la persona puede atender. Eso tiene unas ventajas enormes, eso le llama telemedicina, y eso tiene la ventaja enorme, primero, que un mismo médico puede atender a muchas personas mucho más rápidamente, y segundo, que el personal de salud no está en contacto directo con los posibles infectados.
Mónica Botero, directora de IMujeres.
Para muchos miles de mujeres y de niños y niñas, el hogar en Uruguay, el hogar es el lugar donde están más expuestos a sufrir riesgos para su integridad física, psíquica e incluso para su vida. Por lo tanto, en conversación con la vicepresidenta de la República, que como ustedes saben es particularmente sensible a estos temas. Hemos decidido convocar desde Mujeres al Consejo Consultivo con 15 organizaciones, representantes técnicas de 14 organismos del Estado y de la sociedad civil, y en acuerdo ahora con el gobierno hemos decidido tomar algunas medidas. Esta situación de violencia doméstica e intrafamiliar se ha registrado aumentos dramáticos en cuanto a número en países que han transitado la emergencia antes que nosotros, como por ejemplo China, Israel, Italia y Francia. Las medidas que ya hemos resuelto tomar no quiere decir que no se van a tomar más. Está la de reforzar fuertemente la difusión de los teléfonos de apoyo de mujeres. Recuerdo una vez más, es el 0800-4141 y asterisco 4141 si se llama desde celulares. Y para casos de emergencia, el 911. Y además recomendamos particularmente que bajen la aplicación del 911 para celulares porque tiene un botón de pánico para violencia doméstica. Si no se está en condiciones de hablar, también se puede escribir a denuncia.miinterior.gob.uy. Hicimos con el Ministerio de Salud Pública un protocolo para que los equipos de salud públicos y privados que hoy atienden puedan chequear o detectar posibles situaciones de violencia doméstica, tanto los equipos de respuesta que van a los hogares como los que atienden en las puertas de emergencia. También coordinamos con la División de Violencia de Género del Ministerio del Interior, pero también lo hablamos personalmente con el señor ministro Larrañaga, para que la respuesta de emergencia a través del 911 esté particularmente disponible.
Así comenzábamos la semana en materia de novedades, y el lunes el equipo de Uniradio dialogó con la directora de la Escuela de Nutrición, la magíster Miriam de León, quien dio algunas recomendaciones sobre cómo gestionar la alimentación durante estos tiempos de confinamiento.
Desde la llegada del coronavirus se alteró el ritmo de vida de la población. Por eso es muy importante mantener una buena salud emocional y física durante el distanciamiento social que se ha pedido por parte de nuestras autoridades. Es importante mantener una actitud positiva para sobrellevar mejor el aislamiento en casa. Ante las dudas sobre cómo gestionar la alimentación durante estas semanas o cómo mejorar los hábitos diarios, el equipo de Uniradio dialogó con la magíster Miriam de León, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Algo fundamental a tener en cuenta es que los supermercados tienen abastecimiento de productos, por lo que no es necesario comprar sin control durante esta cuarentena. La experta enfatizó en la planificación de las compras.
Bueno, con respecto al momento de armar la lista de las compras del súper, que deberíamos tener en cuenta es, primero, por cuánto tiempo vamos a estar comprando. Si es, por ejemplo, planificando una semana, 15 días, y eso va a depender de la posibilidad económica que yo tenga de optar por poder hacer, por ejemplo, un surtido semanal o quincenal, o si tengo que ir a comprar en función de lo que yo haya generado de dinero en ese día. Eso va a cambiar sustancialmente, pero debemos planificarlo por los días que estamos pensando en ir a hacer las compras. Y deberíamos pensar en una preparación para el almuerzo y la cena, y bueno, y el acompañamiento en el desayuno y la merienda. En el caso si hay chicos, por ejemplo, el pensar en leche, pan, y bueno, y los distintos ingredientes que se van a necesitar para las preparaciones que estamos pensando elaborar en esos días. ¿Qué cosas no pueden faltar? Bueno, la presencia de la leche o algún producto lácteo es fundamental para el consumo diario, un aporte de un alimento proteico, que ahí no necesariamente tiene que ser todos los días carne. Podemos pensar en huevos, podemos pensar en productos lácteos como el queso, la leche, y por supuesto que las leguminosas, lentejas, porotos, garbanzos. Recordar que estas últimas, combinadas con, por ejemplo, con arroz, tienen un buen perfil nutricional y que perfectamente cuando nosotros pensamos en un guiso de lentejas, por ejemplo, no tendríamos que estar incluyendo en ese caso la carne, sino utilizar la carne el día que no usamos leguminosas. Y así repartimos en la semana ese tipo de alimentos.
Si debemos salir lo menos posible de nuestros hogares, las compras deberían planificarse al menos pensando en abastecimiento para una semana. Entonces, a la hora de armar la lista, ¿cuáles son los alimentos más saludables y rendidores? Escuchamos a la magíster Miriam de León.
Bueno, lo importante en realidad con respecto a qué alimentos son más saludables y rendidores, por un lado, pensar en una alimentación saludable quiere decir que yo debería todos los días comer frutas y verduras, algún lácteo, algún producto cárnico o huevos para aportar las proteínas y leguminosas. Y elementos que nos dan energía, como son las papas, el arroz, los fideos, la polenta. De manera de que lo ideal es seleccionar una alimentación saludable pensando en esos grandes grupos, los que nos aportan proteínas, las frutas y las verduras que nos aportan vitaminas y minerales y fibra, y por otro lado los que nos dan energía, como son los que recién mencionamos, junto con el aceite y mermeladas, por ejemplo. En este caso de que vamos a estar comprando una vez a la semana, por ejemplo, pensar en más que nada en cómo acondicionar los alimentos que se pueden conservar mucho tiempo, son más fáciles de guardar, pero los que nos van a resultar quizás un poco más difíciles en la selección tiene que ver con las frutas y las verduras.
La directora de la Escuela de Nutrición también nos recomienda sobre las frutas y las verduras, alimento cuyo valor nutritivo es innegable, pero que algunos son muy perecederos. ¿Cuáles nos conviene comprar y cómo debemos almacenarlos? Sacá la lapicera y toma nota de lo que sigue.
En el caso de las frutas y las verduras, dentro de las más recomendables, y yo les diría que son las frutas de estación y las verduras de estación, las que tenemos hoy en el mercado, que son las que tienen menor precio. Hay algunas verduras que nosotros podemos guardarlas sin heladera y duran y tienen una durabilidad superior a una semana, como es la calabaza, la papa, la cebolla, el boniato. Y por otro lado tenemos otras verduras que son las verduras de hoja, las berenjenas, el tomate, zapallito, zucchini, que van a necesitar ser acondicionadas, o sea, lavadas y guardadas en bolsas o en recipientes plásticos tapados dentro de la heladera y depende lo maduras que estén estas, pueden llegar a durar hasta 7 días.
Aquellos que no son muy duchos en la cocina recaen sobre los clásicos platos cuyos protagonistas son el arroz y los fideos en todas sus variedades. ¿Cuánto de eso es aconsejable comer? Escuchamos la opinión de la magíster Miriam de León.
Bueno, la cantidad de arroz y fideo que debemos comer semanalmente depende de la edad, de la actividad física. Ahora estamos pensando en que mayoritariamente tenemos menos actividad física, dado que solamente salimos y debemos salir a trabajar. Y ningún otro tipo de actividad física al aire libre podemos hacer, sino estar en casa, y aunque busquemos alternativas de movimiento en casa, siempre van a ser menores que los que hacemos habitualmente en el aire libre, o sea que tampoco deberíamos exagerar. ¿Y qué cantidad? Y calculen que cada uno de nosotros, si lo pensáramos en un plato, podría ser que entre un tercio y la mitad del plato debería ser de alguno de estos alimentos.
Otros protagonistas de los platos uruguayos son los enlatados. ¿Hasta qué punto son saludables? Esto nos contaba la directora de la Escuela de Nutrición.
Los enlatados, podríamos pensar en el atún o sardina, que es una buena opción de consumir alimentos de origen cárnico que nos aportan proteínas y grasas de alta calidad. Y después tenemos una serie de vegetales que se venden enlatados, que es una opción. Lo importante es que esto tiene muchos se conservan en sal y hay que tener cuidado con las personas que no pueden consumir sal. Deben ser bien lavados y si podemos utilizarlos frescos o congelados, mejor.
Se recomienda, en estos tiempos de quietud, saber también qué alimentos pueden ser nocivos si se consumen en exceso. Por ejemplo, ¿qué hago con ese antojo de chocolate a media tarde? Escuchamos los consejos de la magíster en nutrición, Miriam de León.
¿Qué alimentos hay que evitar comer? Como siempre, aquellos que tienen gran cantidad de grasa, que tienen gran cantidad de azúcar refinado, todos los que son productos ultraprocesados, aquellos que tienen gran contenido de sal, esos no son aconsejables nunca comerlos. En estos casos, en los cuales muchas veces al estar todos en casa y a veces la distracción se transforma en hacer algo de comer, buscar que sean alimentos saludables, pero que no sean ricos en estos ingredientes que estábamos hablando. Por otro lado, el hecho de estar más en casa nos permite, por ejemplo, poder hacer pan casero, que simplemente con harina, levadura y agua podemos hacer un rincón pan casero, hacer tortas, buscar alternativas caseras y que inclusive que puedan participar los chicos y eso hace un entretenimiento que no es con una pantalla. Y por otro lado, dentro de los hábitos a modificar, como decíamos hoy, el hecho de tener una actividad disminuida, nuestros consumos, si los mantenemos exactamente igual a los que hacíamos, si hacíamos deporte o si salíamos a caminar, sin duda que vamos a consumir más de lo que necesitamos. Así que restringirnos a los 4 tiempos de comida, mantener la porción razonable, que no repetir el plato, siempre que hayan presentes frutas y verduras, entre horas si tengo hambre, principalmente por aburrimiento, optar por consumir frutas, tomar abundante líquido, estamos hablando de aguas saborizadas, pero naturalmente, tratar de no usar refrescos ni bebidas con azúcar, y sí, infusiones, tisanas, bueno, el mate, recuerden que el mate no se puede compartir en este momento, pero deberíamos buscar de eso, ¿no? 4 comidas, frutas y verduras que estén presentes todos los días y con esta selección poca grasa, evitar los azúcares refinados, el consumo excesivo de sal, por ahí estaríamos manteniendo buenos hábitos alimentarios.
Desde la Escuela de Nutrición recomiendan, además de mantener una alimentación consciente y saludable, mantenerse hidratado. Uno debe aprovechar ahora que se encuentra en casa para tomar la mayor cantidad de agua posible. Es importante tomar conciencia de que el sistema inmunológico es el ejército con el que cuenta el ser humano para defenderse de las enfermedades. Para calmar la ansiedad, lo mejor es mantenerse activo en casa a través de los ejercicios, ya sea de resistencia, de fuerza o aeróbicos, y también integrar aquellas actividades tendientes a la relajación del cuerpo y de la mente. Asimismo, descansar de forma adecuada también va a ayudar a mantener los niveles de estrés bajo control. Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas diarias. La Escuela de Nutrición recomienda que si la persona encargada de preparar los alimentos a la familia manifiesta algún síntoma del COVID-19, ya sea tos seca, fiebre y dificultades para respirar, suspender la actividad y consultar telefónicamente al servicio de salud.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.